La segunda historia de las historias de Sindbad el Marino, que trata del segundo viaje. Verdaderamente disfrutaba de la más sabrosa vida cuando un día entre los días me asaltó la idea de los viajes por las comarcas de los hombres, y de nuevo sintió mi alma con ímpetu el anhelo de correr y gozar con la vista el espectáculo de tierras e islas y mirar con curiosidad cosas desconocidas sin descuidar jamás la compra y venta por diversos países. Hice hincapié en este proyecto y me dispuse a ejecutarlo enseguida. Fui al zoco donde, mediante una importante suma de dinero, compré mercancías apropiadas al tráfico que pretendía explotar. Las acondicioné en fardos sólidos y las transporté a la orilla del agua, no tardando en descubrir un navío hermoso y nuevo, provisto de velas de buena calidad y lleno de marineros, y de un conjunto imponente de maquinarias de todas formas. Su aspecto me inspiró confianza y transporté a él mis fardos inmediatamente, siguiendo el ejemplo de otros varios mercaderes conocidos míos y con los que no me disgustaba hacer el viaje. Partimos aquel mismo día y tuvimos una navegación excelente. Viajamos de isla en isla y de mar en mar durante días y noches, y a cada escala íbamos en busca de los mercaderes de la localidad y de los notables y de los vendedores y de los compradores, y vendíamos y comprábamos, y verificábamos cambios ventajosos, y de tal suerte continuábamos navegando y nuestro destino nos guió a una isla muy hermosa, cubierta de frondosos árboles, abundante en frutas, rica en flores, habitada por el canto de los pájaros, regada por aguas puras, pero absolutamente virgen de toda vivienda y de todo ser humano. El capitán accedió a nuestro deseo de detenernos unas horas allí, y echó el ancla junto a tierra. Desembarcamos enseguida y fuimos a respirar el aire grato en las praderas sombreadas por árboles donde holgábanse las aves. Llevando algunas provisiones de boca, fui a sentarme a orillas de un arroyo de agua límpida, resguardado del sol por ramajes frondosos, y tuve un placer extremado en comer un bocado y beber de aquella agua deliciosa. Por si eso fuera poco, una brisa suave modulaba dulces acordes e invitaba al reposo absoluto. Así es que me tendí en el césped y dejé que se apoderara de mí el sueño en medio de la frescura y los aromas del ambiente. Cuando desperté no vi ya a ninguno de los pasajeros y el navío había partido sin que nadie se enterase de mi ausencia. En vano hube de mirar a derecha y a izquierda, adelante y atrás, pues no distinguí en toda la isla a otra persona que a mí mismo. A lo lejos se alejaba por el mar una vela que muy pronto perdí de vista. Entonces quedé sumido en un estupor sin igual e insuperable, y sentí que mi vejiga biliar estaba a punto de estallar de tanto dolor y tanta pena. Porque, ¿qué podía hacer de mí en aquella isla, habiendo dejado en el navío todos mis efectos y todos mis bienes? ¿Qué desastre iba a ocurrirme en esta soledad desconocida? Ante tan desconsoladores pensamientos exclamé: «Pierde toda esperanza, Sindbad el marino. Si la primera vez saliste del apuro merced a circunstancias suscitadas por el destino propicio, no creas que ocurrirá lo mismo siempre, pues, como dice el proverbio, se rompe el jarro cuando se cae dos veces». En tal punto me eché a llorar, gimiendo, lanzando luego gritos espantosos, hasta que la desesperación se apoderó por completo de mi corazón. Me golpeé entonces la cabeza con las dos manos y exclamé todavía: «¿Qué necesidad tenías de viajar, oh miserable, cuando en Bagdad vivías entre delicias? ¿No poseías manjares excelentes, líquidos excelentes y trajes excelentes? ¿Qué te faltaba para ser dichoso? ¿No fue próspero tu primer viaje?». Entonces me arrojé al suelo de bruces, llorando ya la propia muerte y diciendo: «Pertenecemos a Alá y hemos de tornar a él». Y aquel día creí volverme loco. Pero como por último comprendí que eran inútiles todos mis lamentos y mi arrepentimiento demasiado tardío, hube de conformarme con mi destino. Me erguí sobre mis piernas y, tras de haber andado algún tiempo sin rumbo, tuve miedo de un encuentro desagradable con cualquier animal salvaje o con un enemigo desconocido, y trepé a la copa de un árbol, desde donde me puse a observar con más atención a derecha y a izquierda, pero no pude distinguir otra cosa que el cielo, la tierra, el mar, los árboles, los pájaros, la arena y las rocas. Sin embargo, al fijarme más atentamente en un punto del horizonte, me pareció distinguir un fantasma blanco y gigantesco. Entonces me bajé del árbol atraído por la curiosidad, pero, paralizado de miedo, fui avanzando muy lentamente y con mucha cautela hacia aquel sitio. Cuando me encontré más cerca de la masa blanca, advertí que era una inmensa cúpula, de blancura resplandeciente, ancha de base y altísima. Me aproximé a ella más aún, y la di por completo la vuelta, pero no descubrí la puerta de entrada que buscaba. Entonces quise encaramarme a lo alto, pero era tan lisa y tan escurridiza que no tuve destreza ni agilidad, ni posibilidad de ascender. Hube de contentarme, pues, con medirla. Puse una señal sobre la huella de mi primer paso en la arena y de nuevo la di vuelta contando mis pasos. Por este procedimiento supe que su circunferencia exacta era de 50 pasos, más bien más que menos. Mientras reflexionaba sobre el medio de que me valdría para dar con alguna puerta de entrada o salida de la tal cúpula, advertí que de pronto desaparecía el sol y que el día se tornaba en una noche negra. Primero lo creí debido a cualquier nube inmensa que pasase por delante del sol, aunque la cosa fuera imposible en pleno verano. Alcé pues la cabeza para mirar la nube que tanto me asombraba y vi un pájaro enorme de alas formidables que volaba por delante de los ojos del sol esparciendo la oscuridad sobre la isla. Mi asombro llegó entonces a sus límites extremos y me acordé de lo que en mi juventud me habían contado viajeros y marineros acerca de un pájaro de tamaño extraordinario llamado Rock, que se encontraba en una isla muy remota y que podía levantar un elefante. Saqué entonces como conclusión que el pájaro que yo veía debía ser el Rock, y la cúpula blanca a cuyo pie me hallaba debía ser un huevo entre los huevos de aquel Rock. Pero no bien me asaltó esta idea, el pájaro descendió sobre el huevo y se posó encima como para empollarlo. En efecto, extendió sobre el huevo sus alas inmensas, dejó descansando a ambos lados en tierra sus dos patas y se durmió encima. Bendito el que no duerme en toda la eternidad. Entonces yo, que me había echado de bruces en el suelo y precisamente me encontraba debajo de una de las patas, la cual me pareció más gruesa que el tronco de un árbol añoso, me levanté con viveza, desenrollé la tela de mi turbante. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 296ª noche, ella dijo: Me levanté enseguida, desenrollé la tela de mi turbante y luego de doblarla, la retorcí para servirme de ella como de una soga. La até sólidamente a mi cintura y sujeté ambos cabos con un nudo resistente a un dedo del pájaro. Porque me dije para mí, este pájaro enorme acabará por remontar el vuelo, con lo que me sacará de esta soledad y me transportará a cualquier punto donde pueda haber seres humanos. De cualquier modo, el lugar en que caiga será preferible a esta isla desierta de la que soy único habitante. Esto fue todo, y a pesar de mis movimientos, el pájaro no se cuidó de mi presencia más que si se tratara de alguna mosca sin importancia o alguna humilde hormiga que por allí se pasease. Así permanecí toda la noche sin poder pegar los ojos por temor de que el pájaro echase a volar y me llevase durante mi sueño. Pero no se movió hasta que fue de día. Solo entonces se quitó de encima de su huevo, lanzó un grito espantoso y remontó el vuelo, llevándome consigo. Subió y subió tan alto que creí tocar la bóveda del cielo, pero de pronto descendió con tanta rapidez que ya no sentía yo mi propio peso, y abatióse conmigo en tierra firme. Se posó en un sitio escarpado, y yo, enseguida, sin esperar más, me apresuré a desatar el turbante. Con un gran terror de ser izado otra vez antes de que tuviese tiempo de librarme de mis ligaduras. Pero conseguí desasirme sin dificultad, y después de estirar mis miembros y arreglarme el traje, Me alejé apresuradamente hasta hallarme fuera del alcance del pájaro, a quien de nuevo vi elevarse por los aires. Llevaba entonces en sus garras un enorme objeto negro que no era otra cosa que una serpiente de inmensa longitud y de forma detestable. No tardó en desaparecer, dirigiendo hacia el mar su vuelo. Conmovido en extremo por cuanto acababa de ocurrirme, lancé una mirada en torno de mí y quedé inmóvil de espanto, porque me encontraba en un valle ancho y profundo, rodeado por todas partes de montañas tan altas, que para medirlas con la vista tuve que alzar de tal modo la cabeza que rodó por mi espalda mi turbante al suelo. Además eran tan escarpadas aquellas montañas que se hacía imposible subir por ellas, y juzgué inútil toda tentativa en tal sentido. Al darme cuenta de ello no tuvieron límite mi desolación y mi desesperación, y me dije, ¡ah! ¿Cuánto más hubiérame valido no abandonar la isla desierta en que me hallaba y que era mil veces preferible a esta soledad desolada y árida, donde no hay nada que comer ni beber? Allí al menos había frutas que llenaban los árboles y arroyos de agua deliciosa, pero aquí solo rocas hostiles y desnudas para morir de hambre y de sed. ¡Qué calamidad! No hay recurso y poder más que Alá el Omnipotente. Cada vez que escapo de una catástrofe es para caer en otra peor y definitiva. Enseguida me levanté del sitio en que me encontraba y recorrí aquel valle para explorarle un poco, observando que estaba enteramente creado con rocas de diamante. Por todas partes a mi alrededor aparecía sembrado el suelo de diamantitos desprendidos de la montaña y que en ciertos sitios formaban montones de la altura de un hombre. Comenzaba yo a mirarlos ya con algún interés, cuando me inmovilizó de terror un espectáculo más espantoso que todos los horrores experimentados hasta entonces. Entre las rocas de diamantes vi circular a sus guardianes, que eran innumerables serpientes negras, más gruesas y mayores que palmeras, y cada una de las cuales muy bien podía devorar a un elefante grande. En aquel momento comenzaban a meterse en sus antros porque durante el día se ocultaban para que no las cogiese su enemigo, el pájaro Rock, y únicamente salían de noche. Entonces intenté con precauciones íntimas alejarme de allí, mirando bien dónde ponía los pies y pensando desde el fondo de mi alma. He aquí lo que ganaste a trueque por haber querido abusar de la clemencia del destino, oh Sindbad, hombre de ojos insaciables y siempre vacíos. Y presa de un cúmulo de terrores, continué en mi caminar sin rumbo por el valle de diamantes, descansando de vez en cuando en los parajes que me parecían más resguardados, y así estuve hasta que llegó la noche. Durante todo aquel tiempo me había olvidado por completo de comer y beber, y no pensaba más que en salir del mal paso y en salvar de las serpientes mi alma. Y he aquí que acabé por descubrir, junto al lugar en que me dejé caer, una gruta cuya entrada era muy angosta, aunque suficiente para que yo pudiese franquearla. Avancé, pues, y penetré en la gruta, cuidando de obstruir la entrada con un peñasco que conseguí arrastrar hasta allí. Seguro ya, me aventuré por su interior en busca del lugar más cómodo para dormir, esperando el día, y pensé, mañana al amanecer saldré para enterarme de lo que me reserva el destino. Iba ya a acostarme cuando advertí que lo que a primera vista tomé por una enorme roca negra era una espantosa serpiente enroscada sobre sus huevos para incubarlos. Sintió entonces mi carne todo el horror de semejante espectáculo, y la piel se me encogió como una hoja seca y tembló en toda su superficie, y caí al suelo sin conocimiento, y permanecí en tal estado hasta la mañana. Entonces, al convencerme de que no había sido devorado todavía, tuve alientos para deslizarme hasta la entrada, separar la roca y lanzarme fuera como ebrio y sin que mis piernas pudieran sostenerme de tan agotado como me encontraba por la falta de sueño y de comida y por aquel terror sin tregua. Miré a mi alrededor y de repente vi caer a algunos pasos de mi nariz un gran trozo de carne que chocó contra el suelo con gran estrépito. Aturdido al pronto, alcé los ojos luego para ver quién querría aporrearme con aquella, pero no vi a nadie. Entonces me acordé de cierta historia oída antaño en boca de los mercaderes, viajeros y exploradores de la montaña de diamantes, de la que se contaba que, como los buscadores de diamantes no podían bajar a este valle inaccesible, recurrían a un medio curioso para procurarse esas piedras preciosas. Mataban unos carneros, los partían en cuartos y los arrojaban al fondo del valle, donde iban a caer sobre las puntas de diamantes que se incrustaban en ellos profundamente. Entonces se abalanzaba sobre aquella presa los roc y las águilas gigantescas, sacándola del valle para llevársela a sus nidos en lo alto de las rocas y que sirviera de sustento a sus crías. Los buscadores de diamantes se precipitaban entonces sobre el ave, haciendo muchos gestos y lanzando grandes gritos para obligarla a soltar su presa y a emprender de nuevo el vuelo. Registraban entonces el cuarto de carne y cogían los diamantes que tenía adheridos. Asaltóme a la sazón la idea de que podía tratar aún de salvar mi vida y salir de aquel valle que se me antojó había de ser mi tumba. Me incorporé, pues, y comencé a amontonar una gran cantidad de diamantes, escogiendo los más gordos y los más hermosos. Me los guardé en todas partes, abarroté con ellos mis bolsillos, me los introduje en el traje y la camisa, llené mi turbante y mi calzón, y hasta metí algunos entre los pliegues de mi ropa, tras de lo cual desenrollé la tela de mi turbante, como la primera vez. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 297ª noche, ella dijo, tras de lo cual desenrollé la tela de mi turbante como la primera vez, y me la rodeé a la cintura, yendo a situarme debajo del cuarto de carne, que até sólidamente a mi pecho con las dos puntas del turbante. Permanecí ya algún tiempo en esta posición, cuando súbitamente me sentí llevado por los aires como una pluma entre las garras formidables de un roc, y en compañía del cuarto de carne. Y en un abrir y cerrar los ojos me encontré fuera del valle sobre la cúspide de una montaña, en el nido del roc, que se dispuso enseguida a despedazar la carne aquella y mi propia carne para sustentar a sus roquecillos. Pero de pronto se alzó hacia nosotros un estrépito de gritos que asustaron al ave y la obligaron a emprender de nuevo el vuelo, abandonándome. Entonces desaté mis ligaduras y me erguí sobre ambos pies, con huellas de sangre en mis vestidos y en mi rostro. Vi a la sazón aproximarse al sitio en que yo estaba a un mercader, que se mostró muy contrariado y asombrado al percibirme, pero advirtiendo que yo no le quería mal y que ni aún me movía, se inclinó sobre el cuarto de carne y lo escudriñó sin encontrar en él los diamantes que buscaba. Entonces alzó al cielo sus largos brazos y se lamentó, diciendo, «¡Qué desilusión! Estoy perdido. No hay recurso más que en Alá. Me refugio en Alá contra el maldito, el malhechor». Y se golpeó una contra otra las palmas de las manos como señal de una desesperación inmensa. Al advertir aquello me acerqué a él y le deseé la paz. Pero él, sin corresponder a mi zalema, me arañó furioso y exclamó, «¿Quién eres y de dónde viniste para robarme mi fortuna?». Le respondí, «No temas nada, oh digno mercader, porque no soy ningún ladrón, y tu fortuna en nada ha disminuido. Soy un ser humano y no un genio malhechor como creías, por lo visto. Soy incluso un hombre honrado entre la gente honrada, y antiguamente, antes de correr aventuras tan extrañas, yo tenía también el oficio de mercader. En cuanto al motivo de mi venida a este paraje, es una historia asombrosa que te contaré al punto. Pero de antemano quiero probarte mis buenas intenciones, gratificándote con algunos diamantes recogidos por mí mismo en el fondo de esa cima que jamás fue sondeada por la vista humana. Saqué enseguida de mi cinturón algunos hermosos ejemplares de diamantes y se los entregué, diciéndole, «He aquí una ganancia que no habrías osado esperar en tu vida». Entonces el propietario del cuarto de carnero manifestó una alegría inconcebible y me dio muchas gracias, y tras de mil zalemas me dijo, «La bendición está contigo, oh mi señor. Uno solo de estos diamantes bastaría para enriquecerme hasta la más dilatada vejez, porque en mi vida hube de verlos semejantes ni en la corte de los reyes y sultanes. Y me dio gracias otra vez, y finalmente llamó a otros mercaderes que allí se hallaban y que se agruparon en torno mío, deseándome la paz y la bienvenida. Y les conté mi rara aventura, desde el principio hasta el fin, pero no sería útil repetirla. Entonces, vueltos de su asombro, los mercaderes me felicitaron mucho por mi liberación, diciéndome: «Por Alá, tu destino te ha sacado de un abismo del que nadie regresó nunca». Después, al verme extenuado por la fatiga, el hambre y la sed, se apresuraron a darme de comer y beber con abundancia, y me condujeron a una tienda donde velaron mi sueño que duró un día entero y una noche. A la mañana los mercaderes me llevaron con ellos, en tanto que comenzaba yo a regocijarme de modo intenso por haber escapado a aquellos peligros sin precedentes. Al cabo de un viaje bastante corto llegamos a una isla muy agradable, donde crecían magníficos árboles de copa tan espesa y amplia que con facilidad podrían dar sombra a 100 hombres. De estos árboles es precisamente de los que se extrae la sustancia blanca, de olor cálido y grato, que se llama alcanfor. A tal fin, se hace una incisión en lo alto del árbol recogiendo en una cubeta que se pone al pie el jugo que destila y que al principio parece como gotas de goma y no es otra cosa que la miel del árbol. También en aquella isla vi al espantable animal que se llama carcadán, rinoceronte, y pase exactamente como pasen las vacas y los búfalos en nuestras praderas. El cuerpo de esa fiera es mayor que el cuerpo del camello. Al extremo del morro tiene un cuerno de 10 codos de largo y en el cual se halla labrada una cara humana. Es tan sólido este cuerno que le sirve al carcadán para pelear y vencer al elefante, enganchándole y teniéndole en vilo hasta que muere. Entonces, la grasa del elefante muerto va a parar a los ojos del carcadán, cegándole y haciéndole caer. Y desde lo alto de los aires se abate sobre ellos el temible roc y los transporta a su nido para alimentar a sus crías. Vi asimismo en aquella isla diversas clases de búfalos. Vivimos algún tiempo allí, respirando el aire embalsamado. Tuve con ello ocasión de cambiar mis diamantes por más oro y plata de lo que podría contener la cola de un navío. Después nos marchamos de allí, y de isla en isla, y de tierra en tierra, y de ciudad en ciudad, admirando a cada paso la obra del Creador, y haciendo acá y allá algunas ventas, compras y cambios. Acabamos por bordear Basra, país de bendición, para ascender hasta Bagdad, morada de paz. Me faltó el tiempo entonces para correr a mi calle y entrar a mi casa enriquecido con sumas considerables, dinares de oro y hermosos diamantes que no tuve alma para vender. Y he aquí que, tras las efusiones propias del retorno entre mis parientes y amigos, no dejé de comportarme generosamente, repartiendo dádivas a mi alrededor, sin olvidar a nadie. Luego disfruté alegremente de la vida, comiendo manjares exquisitos, bebiendo licores delicados, vistiéndome con ricos trajes y sin privarme de la sociedad de las personas deliciosas. Así es que todos los días tenía numerosos visitantes notables, que al oír hablar de mis aventuras, me honraban con su presencia para pedirme que les narrara mis viajes y les pusiera al corriente de lo que sucedía en las tierras lejanas. Y yo experimentaba una verdadera satisfacción instruyéndoles acerca de tantas cosas, lo que inducía a todos a felicitarme por haber escapado de tan terribles peligros, maravillándose con mi relato hasta el límite de la maravilla. Y así es como acaba mi segundo viaje. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.